Informativo UPV. Informativo
UPV. ¿Te imaginas poder aumentar el rendimiento de los cultivos hasta límites desconocidos? Quizás estamos un poco más cerca de acabar con el hambre en el mundo. ¿Sabes quién puede formar parte de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales? ¿Y qué es la CRUP? ¿Y qué es EDX? Siglas y más siglas que te explicaremos en la próxima media hora si te quedas con nosotros, porque esto es Informativo UPV y yo soy Carmen Revillo. En los micrófonos me acompaña Raúl Valenciano. Comenzamos.
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, han descubierto la ruta genética que controla la fase productiva de las plantas anuales. Su hallazgo supone una revolución para el sector agronómico, pues permitiría aumentar el rendimiento de cultivos a niveles hasta ahora desconocidos. Cristina Herrándiz es investigadora del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas.
Si podemos controlar la duración de la fase de producción, podemos hacer que una planta esté viva mucho más tiempo y produciendo muchos más flores y frutos que la planta original. De modo que conocer cuáles son estos genes y cómo controlan este proceso de parada y de muerte, pues es muy importante. Estamos prolongando la vida de las plantas. Está viviendo y produciendo mucho más tiempo y entonces pues la producción total de semillas y de frutos es muchísimo más alta que la de la planta original.
Los investigadores han trabajado con Arabidopsis como planta modelo, pero su hallazgo podría aplicarse a múltiples cultivos.
Ya estamos trabajando en plantas que no tienen, no están emparentadas con Arabidopsis, como leguminosas u otro tipo de plantas, y en estas estamos viendo que los efectos son los mismos, que manipulando estos genes hemos conseguido aumentar la producción enormemente.
Según los primeros resultados, los investigadores han conseguido unos incrementos que oscilan entre el 20 y el 40% de la producción. De nuevo, la investigadora Cristina Herrándiz.
Será una revolución, necesitamos estudiar un poco más, pero realmente pensamos que tiene un potencial enorme en todo este tipo de cultivos que son anuales y que pues los tomates, las leguminosas, los cereales, si podemos aplicarlo a todos estos, podemos realmente tener un poquito una segunda revolución de la producción.
Este estudio pionero en el sector se ha publicado en la revista Nature Communications.
Después de 3 años de cooperación, la Universidad Politécnica de Valencia y la plataforma de cursos online gratuitos EDX han renovado su acuerdo de colaboración. En esta plataforma, la UPV es la quinta institución del mundo en número de cursos, solo superada por Harvard, Microsoft, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y la Universidad de Delft. Además, la UPV es la primera del mundo en cursos de español. Anand Agarwal es el director de EDX.
La UPV es un increíble socio de EDX. Tienen una facultad asombrosa y son innovadores reales. UPV ha creado más de 50 MOOCs en la plataforma de EDX y solo hay 4 o 5 universidades de las 130 asociadas que hayan creado tantos programas.
Fundada por la Universidad de Harvard y el MIT en 2012, la plataforma EDX cuenta con más de 90 socios en todo el mundo. Su director, Anand Agarwal, ha aprovechado su visita a España para explicar personalmente cuál es el futuro de la plataforma y cuál el papel que tendrá la UPV. La generación de contenidos y cursos en castellano será la línea estratégica prioritaria que desarrollará. Francisco Mora es el rector de la Universidad Politécnica de Valencia.
Nos está explicando las tendencias de EDX en los próximos años, por dónde va a ir, los microcursos, los micromasters, el intercambio de materiales en especie de bueno, universidad EDX. Y bueno, nos lo va a explicar de primera mano para invitarnos a participar y bueno, nosotros pues queremos estar ahí con lo que son las mejores universidades del mundo en esta materia.
La UPV lanzó en el año 2013, en su propia plataforma, su primer curso masivo en abierto, MOOC por sus siglas, en inglés. Ya cuenta con algo más de 60 cursos y 1 millón de suscripciones. Esta cifra sitúa a la UPV como la que más MOOC oferta de toda España y la cuarta de las universidades europeas.
El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, ha asumido la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas en un acto celebrado en el campus de Vera y al que han asistido el resto de rectores de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Mora ha tomado el relevo del mandato una vez concluido el de Manuel Palomar, rector de la Universitat d'Alacant. Este cambio en la presidencia se ha producido por acuerdo de los 5 rectores de las universidades públicas, el de la Universitat d'Alacant, la Jaume I de Castelló, de la Miguel Hernández de Elche, la Universitat de València i la UPV. Manuel Palomar es el rector de la Universitat d'Alacant.
5 universidades que representan actualmente más de 129.000 estudiantes que cursan estudios en las universidades públicas valencianas, donde cada año egresamos alrededor de 25.500 estudiantes, cifra del año 2016-2017, donde tenemos una plantilla de personal docente e investigador de 11.408 personas PDI y 5.500 del personal de administración y servicios, ¿no? Actualmente, con un presupuesto conjunto, tanto de inversión privada como pública, de 1.143 millones de euros. Esto demuestra que es un sistema sólido, un sistema vertebrador y un sistema que contribuye a las funciones y misiones fundamentales como universidades públicas que somos, de formación y docencia, de investigación, de transferencia de conocimiento y de tecnología y de extensión universitaria.
Durante su primera intervención como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, Francisco Mora ha destacado 2 cuestiones prioritarias en las que trabajar. Por un lado, solucionar las limitaciones para la contratación de profesorado y personal de administración y servicios, y por otro, la definición de un nuevo plan plurianual de financiación universitaria. Francisco Mora es el rector de la UPV y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas.
Para el año próximo yo creo que tenemos, pues como no puede ser de otra manera, retos interesantes, ¿no? Retos interesantes, pues creo que debemos de trabajar junto con la Administración en las becas para nuestros estudiantes. Es decir, está muy bien la reducción de las tasas académicas y felicitamos por ello al Gobierno valenciano, pero también hay estudiantes que no van a la universidad no solo la cuestión de la tasa, sino que necesitan pues una ayuda mayor, y esas becas más generosas, becas salario, pues en la medida de lo posible pues debemos de también de que sigan creciendo, ¿no? Luego la normativa autonómica, pues flexibilizarla todo lo que a nivel autonómico se pueda con las universidades para ejercer nuestra misión, ¿no? Nuestra misión se simplifica en contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, a que nuestra comunidad sea mejor, a que sus personas, las personas que viven en la Comunidad Valenciana, pues progresen y tengan una calidad de vida mayor. Y eso pasa por una muy buena formación, por una investigación y generación de conocimiento que se transfiera adecuadamente a nuestro tejido productivo, que de ahí surjan empresas que generen innovación, valor añadido, salarios más altos y en consecuencia una calidad de vida mayor. Y por supuesto la cultura.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas se creó en 2003 con la finalidad de coordinar las políticas de actuación de estas instituciones. Durante los últimos años, la conferencia ha centrado su actividad en la reivindicación de una financiación estable, la dimensión social de la universidad, la proyección de los resultados del sistema universitario a partir de informes de contribución económica y social y la defensa de un modelo universitario público valenciano inclusivo y de calidad.
El catedrático de la Universitat Politécnica de València, José Duato, ha sido elegido académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es profesor de la Escuela de Ingeniería Informática y director del Grupo de Arquitecturas Paralelas y una de las referencias internacionales en el campo de las redes de interconexión. José Duato ocupa la medalla número 5 de la Academia.
Es un compromiso con la cultura, con la difusión de la ciencia para que llegue a ser posible a la mayor parte de la sociedad. Dentro de la Academia hay numerosas actividades de divulgación de la ciencia. Ya estoy participando en algunas de ellas como académico correspondiente que era hasta ahora, impartiendo conferencias en diferentes centros en toda España. Voy a continuar con esas actividades y con cualesquiera adicionales que me quieran proponer.
El reconocimiento de la Academia le llega en un momento de cambio en el que se ha planteado nuevos retos para sus últimos años como investigador antes de su jubilación.
Lo más avanzado que estoy haciendo en estos momentos, pues he empezado a colaborar con un grupo de investigadores de varios centros, sobre todo de la Universidad de Delft en Holanda, en computación cuántica. Ahí pues, es un campo donde se produce un gran número de retos, son muchas las incógnitas que hay que resolver. Es un terreno en donde casi todo está por hacer. Se ha avanzado mucho a nivel físico en la elaboración o descubrimiento de dispositivos que puedan almacenar información cuántica, pero por encima de ese nivel está casi todo por hacer. Y ahí es donde creemos que podemos aportar bastante.
Además, José Duato sigue trabajando en el fomento de la transferencia del conocimiento, un compromiso que le ha llevado a impulsar la creación de la Agencia Valenciana de Innovación.
Estoy en negociaciones pues, con algunas empresas, incentivando o promoviendo, mejor dicho, la transferencia en determinados sectores y bueno, pues animando a mucha otra gente que a lo mejor por sí mismos no hubieran empezado por esta vía, pues animándoles a que realicen actividades de transferencia.
Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2009 y Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías 2006, sus trabajos de investigación cuentan con más de 14.000 citas. Duato es también autor del libro Redes de Interconexión, un enfoque de ingeniería utilizado por los ingenieros de diseño de redes de interconexión de las empresas líderes en el mercado. Ha sido además editor de algunas de las revistas más relevantes del sector en el ámbito internacional.
Más de 1.800 alumnos extranjeros realizarán parte de sus estudios este año en la Universitat Politécnica de València. Los que han llegado ya para cursar el segundo cuatrimestre han participado en una jornada de bienvenida organizada por la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio. Juan Miguel Martínez es el jefe del gabinete del rector de la UPV.
Siguen siendo unas jornadas pues, que da gusto pues, inaugurar por el gran número de estudiantes que eligen la UPV como parte de su formación universitaria. Tenemos estudiantes, pues sin duda, de un montón de países. Lo más numeroso pues, son países vecinos como Italia, Francia o Alemania, incluso Polonia, pero la lista de países dentro y fuera de Europa pues, es bastante extensa.
Estudiantes de Italia, Alemania y Francia son la mayoría, pero llegan desde muchas partes del mundo como India, Argentina, Corea del Sur, Chile o Brasil, como Flavia María Leme, de Brasil, Joaquín Sepúlveda, de Chile y Rocío Romero, también de Chile.
Es una de las mejores facultades de España. Me gustaría mucho venir para acá y también porque es una de las facultades que mi universidad en Brasil tiene una parcería, entonces era una posibilidad para mí venir para acá.
Varios amigos que han venido acá a Valencia me han recomendado esta universidad y hice mis averiguaciones y la encontré muy bien. Todo excelente.
Me gusta mucho, pero sí, o sea, estoy como acostumbrándome porque es muy diferente a Chile, a Sudamérica, a los países de allá. Aquí están mucho más desarrollados, más avanzados. Y en general, sí, me gusta mucho como que se nota que hay mejor calidad de vida y que puedo como tener otras opciones de oportunidades también como para aprender y de innovar, porque hay mucha mejor innovación en España que en Chile. Entonces eso en general me ha gustado mucho, estoy muy feliz, muy cómoda con la gente también.
Del total de los acuerdos interinstitucionales para movilidad, la mayoría corresponde al programa Erasmus, pero desde la UPV también se coordinan otras iniciativas como su programa propio, PROMOE. De nuevo, el jefe del gabinete del rector de la UPV, Juan Miguel Martínez.
La UPV tiene ya consolidado desde hace tiempo su propio programa de movilidad, intentando cubrir aquellas zonas geográficas que no están dentro de Erasmus, principalmente pues lo que es la parte de América, América Latina, América del Norte, Asia, Australia y bueno, también algunos programas que tenemos de doble titulación que a través de este programa propio pues también apoyamos.
Casi 700 estudiantes cursarán sus estudios de grado o posgrado durante este cuatrimestre. Por centros destacan la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la de Ingeniería del Diseño.
Ciencia, tecnología y diversión para los 250 jóvenes que han participado en el torneo clasificatorio de la First Lego League de la Comunitat Valenciana, que se ha celebrado en el campus de Alcoy de la UPV. El objetivo de la competición es fomentar el aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, junto a competencias fundamentales como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación. Silvia González es coordinadora de socios de FES Legolí de España y José Luis Díez es padre de uno de los participantes en este torneo.
Es un torneo internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes de 10 a 16 años y la importancia de que FES Legolix se celebre este año en la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Alcoy es que los jóvenes, los chicos y chicas de la zona pueden venir aquí a demostrar todo el trabajo que han hecho, todo lo que han aprendido y compartirlo con otros equipos en una jornada que, como veis, está llena de entusiasmo, de diversión y de ánimo para ellos.
Realmente llama mucho la atención ver tantos chavales en estas edades tan involucrados con la ciencia, la tecnología, las ganas de saber, la curiosidad, conocer y desarrollar por ellos mismos en un trabajo en equipo algo tan impresionante como un pequeño proyecto que a lo largo de muchos meses han estado trabajando mucho con él y finalmente van a poder ver su resultado y contarlo a los demás.
El equipo ganador ha sido Invictus Lego, del Colegio Pureza de María Cid, de Valencia. El próximo mes de marzo participarán en la final a nivel nacional que se celebra en Logroño. Ricardo Tormo es el coordinador TIC del colegio ganador.
Somos el equipo que más tiempo lleva participando en esta competición, desde hace 8 años. Lo fomentamos desde la asignatura de tecnología en secundaria. Y la verdad es que para los chicos es una forma muy divertida y muy motivadora para introducirse en el mundo de la robótica, la programación, los proyectos científicos, la ciencia. Y todos los años la verdad es que movemos a muchos alumnos que se presentan de forma voluntaria y que, bueno, consiguen pues unos grandes retos.
La Fundación Scientia y el Campus de Alcoy han organizado la competición valenciana en la que han competido un total de 25 equipos. Ignacio Torregrosa es el director del Campus de Alcoy de la UPV.
Para la universidad es una maravilla tener esta competición aquí. Hemos trabajado mucho, llevamos 2 años persiguiéndola. Y al final, pues bueno, se ha abierto la oportunidad y es tener un montón de chavales, además trabajando en tecnología e ingeniería, que en nuestro campo y dónde mejor que en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia.
El desafío de la 12ª edición de la FES Legolí es Hydrodynamics, en el que los equipos deben investigar sobre el ciclo humano del agua, dónde y cómo encontrarla, transportarla, usarla y disponer de ella. Los equipos, formados por jóvenes de entre 10 y 16 años, han tenido que realizar un proyecto científico para resolver un problema real relacionado con la gestión del agua. Además, han construido y programado un robot autónomo para resolver las misiones del juego del robot. Hasta el 3 de marzo se celebra la 4ª edición de FICAE, el Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades. El único festival en el mundo que trata la enfermedad en todas sus variables y desde múltiples perspectivas. Su objetivo es acabar con los estigmas que padecen muchos pacientes y su entorno mediante el lenguaje universal del cine y el arte. Además, FICAE estimula el diálogo y la reflexión en torno a las distintas patologías y sus contextos. El Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades es una iniciativa de la UPV y de la Asociación Vincles. Consulta en ficae.es el programa y las sedes donde se proyectan los cortometrajes.
Fins al 28 de febrer està obert el termini d'inscripció en els grups de conversa en valencià presencials i en línia per al segon quadrimestre del curs per als membres de la comunitat universitària. Els objectius són millorar la fluïdesa oral en valencià i la correcció fonètica i lèxica, fomentar l'intercanvi conversacional entre les persones assistents i orientar-les per a les àrees orals de les proves d'acreditació de coneixements de valencià.
Dentro del programa Quédate del Servicio Integrado de Empleo de la UPV, que busca retener el talento, se inicia el ciclo Quédate Sectorial dedicando la primera edición al sector de la ingeniería biomédica y biotecnología. Denominado Quédate Bio, se celebrará el próximo jueves 1 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Esta actividad está dirigida a los estudiantes de los 2 últimos cursos de grado y máster de las carreras de biotecnología y de la ingeniería biomédica, así como aquellos que han finalizado sus estudios a partir del 2015. Quédate Bio tiene como objetivo poner en contacto a las empresas punteras del sector con los ingenieros de la UPV.
Cada dijous pots dinar al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, al campus de Vera, mentre veus pel·lícules en valencià. pots endur-te el dinar i calfar-ho al microones del CAP. El dijous 1 de març, a les 13 hores, és la projecció de Shutter Island, de Martin Scorsese. L'entrada és lliure i et conviden al cafè. El Centre d'Autoaprenentatge de València de l'UPB està a l'edifici 5F del campus de Vera.
Y más cine gratuito también el 1 de marzo, pero a las 6 de la tarde, porque ahí puedes ver El sol del membrillo, de Víctor Erice, en una nueva sesión de Jueves de Cine, en la Casa del Alumno del Campus de Vera, de la UPV, dentro del ciclo Diálogos Inesperados. Están coordinados por Javier Moral Martín, que es crítico y teórico de cine y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual. Javier Moral presentará cada proyección y moderará el coloquio posterior.
Valencia Activa, a través de la red Bitemprende, ha lanzado una convocatoria para invitar a sus integrantes a formar parte de la misión empresarial que se realizará del 9 al 15 de abril en Silicon Valley, en San Francisco. Seleccionarán un máximo de 10 empresas emergentes con el objetivo de impulsar el conocimiento de la tecnología y de las empresas valencianas en la costa oeste norteamericana. El envío de candidaturas está abierto hasta el 2 de marzo.
Y a continuación damos paso a la sección turística que dirige y presenta Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
En el programa de hoy hablamos de turismo minero, de hoteles con una interesante oferta diferencial, destinos turísticos que implementarán este año nuevas restricciones a los visitantes y acabaremos viajando a Brasil. Aquí comienza el podcast 88 de Apuntes para el Turismo.
Turismo minero.
Tras años de reconversión, muchos de los espacios mineros que en otro tiempo fueron generadores de riqueza están en decadencia por la falta de uso. Sin embargo, muchos de ellos cuentan con un interesante patrimonio que se quiere recuperar para el turismo y lograr así una nueva vía para diversificar la economía de estas comarcas. España dispone de un importante patrimonio minero y muchas de las antiguas minas han conseguido recuperar cierta actividad gracias al turismo. Existen varios casos de éxito, como Almadén, en Ciudad Real, que cesó su actividad minera en 2013 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2012, o Río Tinto, en Huelva, con las minas y el ferrocarril restaurados. También existen otras importantes minas en El Bierzo, en Castilla y León o en el País Vasco. Asturias es una de las regiones con un mayor número de instalaciones. El Pozo Sotón está catalogado como Bien de Interés Cultural desde 2014. Es la primera instalación de este tipo abierta a visitas. También en el Ecomuseo del Valle de Samuño, la recuperación del ferrocarril permite disfrutar de la experiencia de subirse a un auténtico tren minero y recorrer el antiguo camino del carbón. Otro de los bienes de interés cultural de Asturias es el Pozo San Luis de la Nueva, que conserva la máquina original de extracción del pozo. El Museo de la Minería y la Industria, que da a conocer la evolución de esta industria desde el siglo XVIII, es el segundo más visitado de la región, detrás del Museo Jurásico. Todos estos enclaves con potencial turístico relacionados con la minería se han unido para crear la marca Minas de Asturias, con la intención de promocionar el turismo industrial vinculado a la minería. En Valladolid también se está haciendo un esfuerzo por el turismo minero, revitalizando las cuencas mineras de zonas en declive que cuentan con especial valor patrimonial y etnográfico. En concreto, se va a crear un mapa de estas cuencas donde se potenciará el turismo como una segunda oportunidad para el sector e incluso se podrán convertir en rutas turísticas los antiguos senderos que llevaban a la mina.
Hoteles para no dormir.
Una de las claves del éxito hotelero reside en la diferenciación. Todos los hoteles venden una habitación en la que descansar y al menos una ducha. Pero algunos hoteles ofrecen propuestas interesantes que van más allá. Algunos apuestan por la vida sana y el deporte. Hacer yoga frente al mar, practicar spinning contemplando una puesta de sol o clases de baile al aire libre son las propuestas deportivas más alternativas del Royal Highway Sancti Petri, un hotel que va un paso más allá de la experiencia de simplemente dormir en el hotel con una oferta de turismo deportivo premium. Otros hoteles ofrecen actividades complementarias a la estancia, como el Barceló Hamilton Menorca, que cuenta con un servicio de alquiler de bicicletas que incluye un picnic y mapas personalizados con las mejores rutas para pedalear por la isla. Pero en esto de la diferenciación hay oferta para todos los gustos. Los huéspedes del Barceló Illeta Salvatros pueden vivir la experiencia de pinchar música junto a reconocidos DJs e incluso asistir a clases de su DJ School. Y si te gusta la cocina, el Royal Hideaway Coral Suites incluye la visita en la habitación de un chef privado que prepara a los clientes un show cooking que luego podrán degustar en su suite de lujo. En definitiva, en la carrera por la diferenciación, la oferta de actividades de los hoteles es tan amplia que dormir es ya lo de menos.
Restricciones al turismo.
Ya hemos hablado en varias ocasiones de las consecuencias de la saturación de algunos enclaves turísticos. Los problemas de masificación en Venecia, Barcelona o las restricciones de acceso a determinadas atracciones son algunos de los temas que más preocupan al sector. En la última semana hemos conocido dos nuevos destinos turísticos de excelencia que se unen a las iniciativas de restricción de accesos con tal de prevenir la masificación y el deterioro de la zona. Uno de estos destinos son las Islas Cíes, en Galicia. Las personas que pretendan visitar las Islas Cíes a partir de Semana Santa deberán contar con una autorización personal e intransferible emitida por la Xunta de Galicia. Este sistema de acceso pretende evitar los problemas de sobreaforo detectados en el pasado y que supusieron multas para las navieras. Se sigue así el mismo modelo que ya implantó la famosa Playa de las Catedrales. A partir de ahora, para acceder a las CIES, las empresas que se encargan del transporte marítimo a las islas solo podrán emitir billetes a aquellos pasajeros que ya dispongan de autorización. Otro caso similar es el del Taj Mahal, el mausoleo más famoso del mundo. Ubicado en la ciudad india de Agra, cada fin de semana recibe unos 400.000 turistas. El gobierno había anunciado su intención de limitarlos a 40.000 por día, pero finalmente se ha optado por acortar la duración de las visitas con el fin de evitar las aglomeraciones y el problema de exceso de público. A partir de ahora, las visitas no podrán durar más de 3 horas.
Destino a Brasil.
Cerca de 150.000 turistas españoles viajaron a Brasil el año pasado, lejos del récord de 200.000 visitantes que se alcanzó en 2008, antes de la crisis económica. El Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, se ha marcado como objetivo para los siguientes 5 años hacer crecer la llegada de turistas españoles a Brasil. Según un estudio de Embratur, el viajero español en Brasil tiene entre 32 y 40 años, viaja solo y permanece un promedio de 17 días, gastando una media de $58 al día. Los principales destinos turísticos del país son Río de Janeiro, Salvador, Iguazú y Manaus. Actualmente desde Madrid se puede volar hacia 4 destinos de Brasil, aunque se espera que aumenten las conexiones con tal de fomentar el turismo de españoles a este país americano. Esto es todo. Si quieres escuchar más noticias de turismo, descarga todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Se espera un cap de setmana amb cel cobert i núvols alts durant matí, vesprada i nit. Les temperatures oscilaran entre els 5 graus de mínima i els 15 de màxima demà i encara baixaran un poc més diumenge, amb 4 graus de mínima i 15 de màxima. El vent bufarà demà de llevant i diumenge girarà a xaloc. És una informació treta de la web horatgenent.com de Jordi Payà.
Y como ya es viernes, Sarizorio quiere que pasemos un fin de semana de cine.
Arrancamos la cartelera de la semana con En la sombra, del director Fatih Akin, e interpretada en sus principales papeles por Diane Kruger, Numa Nakar y Ulrich Tukur. Este thriller alemán recibió el premio en la categoría de mejor película de habla no inglesa en la última edición de los Globos de Oro. La película nos cuenta la vida de Katja, una mujer que se hunde cuando su marido y su hijo mueren en un atentado con bomba. Tras el duelo y la injusticia, llegará el tiempo de la venganza.
No puede pasar, por favor, dé la vuelta. Mi marido tiene su oficina allí.
Llame a los compañeros, este es el número. No se
acerquen. ¿Qué ha pasado?
Hubo una explosión. Circule.
Atrás, por favor. Atrás. Señor, atrás, por favor.
¿Qué
puede pasar?
¡Alto! ¡Tengo que ir con mi familia!
¡Deténgase!
¡Tengo que ir con mi familia!
¡Rocco!
Tranquila.
Cálmese.
¡Lori!
Nuestra segunda propuesta es la última película dirigida por Guillermo del Toro, La forma del agua, interpretada por Sally Hawkins, Doug Jones y Michael Shannon, entre otros. León de Oro en el Festival de Venecia y 13 nominaciones, incluidas Mejor Película, Director y Actriz, en los próximos premios Oscar. Se trata de un sobrenatural cuento fantástico que transcurre en Norteamérica alrededor del año 1963 con el trasfondo de la Guerra Fría. En el laboratorio donde trabaja, oculto en unas instalaciones de alta seguridad del gobierno, la solitaria Elisa se encuentra atrapada en una vida llena de silencio y aislamiento. La vida de la protagonista cambia por completo cuando, junto con su compañera Zelda, descubre un experimento clasificado como secreto.
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto.
Los soviéticos lo quieren.
¿Lo tiene?
Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal, ¿no?
Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro.
¿Cómo han entrado?
Nos enfrentamos a un grupo muy bien entrenado, al menos de 10 hombres. Eficientes, despiadados, con precisión milimétrica.
Vamos a sincronizar los relojes como hacen en las películas.
Hijo, solucione esta cagada.
Tú cumples, es tu deber, tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Por última vez. ¿Dónde está?
Oiga usted.
¡Siéntese! ¡Ponte!
Va por ti. Vete y llévate a la criatura contigo.
Yo cumplo. ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? ¿Qué está diciéndome?
Dice que muchas gracias.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización. Recuerda que puedes poner imágenes a muchas de estas noticias en tv.upv.es. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Sed muy felices. Adiós.